Fundación Clotario Blest y Radio Universidad de Chile presentan Visión de Futuro, un programa que busca integrar las diversas opiniones del mundo del trabajo y la sociedad. Un espacio dedicado a destacar los derechos humanos y sindicales. Conducen Carolina Martínez y Óscar Olivos.
Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos hoy martes 26 de mayo ya a Visión de Futuro, un programa de la Fundación Clotario Blest donde los acompañamos cada martes con temas que les interesan a todos los trabajadores y a todo el país también. Y si bien nos están escuchando a través del 102.5 FM Radio Universidad de Chile, como es normal y natural cada martes, nosotros estamos transmitiendo vía remota porque hay que cuidarse. ¿Cómo está don Oscar?
Muy bien, Carolita. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu familia?
Todos bien, muchas gracias. Bien. Aquí resguardándonos.
Lamentando, Carolita, y lamentando la pérdida de tu padre el día de atrás, y un cariñoso abrazo a través de los medios de comunicación y obviamente de toda nuestra Fundación Clotario Blest, a ti, ¿no es cierto?, por esa irreparable pérdida, ¿no?
Muchísimas gracias, don Oscar. Y sí, ya se cumplió una semana justa desde que falleció y, bueno, un minuto difícil en realidad para toda la familia, pero aquí estamos, como a él le hubiera gustado, siguiendo y enfrentándonos.
Bueno, estamos, Carolita, con gente muy, muy importante.
Así es.
Gente muy importante, como son nuestros amigos de la Asociación Chilena de Seguridad, con los cuales vamos a conversar para poder interiorizarnos e informar a nuestros auditores, que son dirigentes sindicales, que son trabajadores, sobre varios temas que son muy importantes para ellos, ¿te parece?
Me parece excelente porque, claro, una organización que siempre está al cuidado de los trabajadores es la Asociación Chilena de Seguridad y ellos están activamente trabajando en este minuto en distintas aristas con todo lo que conlleva la crisis sanitaria que estamos viviendo, además de los trabajos normales que ellos tienen durante todo el año. Por eso vamos a recibir con muchísimo cariño a Loreto Silva. Ella es subgerente de Asuntos Corporativos de la Asociación Chilena de Seguridad, y también nos acompaña Dino Besomi, que él es gerente de Transformación Digital y Procesos. Muy bienvenidos a Visión de Futuro.
Muchas gracias, Carolina. Mucho gusto.
Muy bienvenido, Loreto. Muy bienvenido, Dino, a esta conversación.
Sí, gracias por la invitación.
No, el gusto es de nosotros poder tenerlos aquí en Visión de Futuro y poder conversar respecto a cómo han ido enfrentando también y las nuevas aristas que han ido emergiendo a raíz de la crisis sanitaria. Pues sabemos que la AT está trabajando en desplegar una serie de iniciativas para apoyar a las pymes también, con el fin que puedan retomar sus actividades productivas. Y me gustaría saber en qué consiste, no sé si Loreto o Dino ahí nos podría hablar un poquito al respecto.
Sí, mira, la verdad es que todos sabemos que las pymes son parte de los grandes perjudicados por esta contingencia y quisimos un poco entender cuál era el impacto que ellas estaban viviendo, cómo lo estaban mirando, y para eso salimos a hacerles una breve encuesta para entender cuáles eran sus escenarios y también ver cómo les podíamos ofrecer las mejores soluciones. La verdad es que resultados fueron bastante desalentadores. Creo que si la repitiéramos ahora podría ser incluso peor, ya que el nivel de confianza de las pymes en su futuro ha caído visiblemente. Si uno les preguntaba antes del estallido social cuál era su nivel de confianza en el futuro, el 67% estaba optimista. En enero de este año, después del estallido social y antes de la crisis sanitaria, este había bajado al 31%. Y en el minuto de hacer la encuesta, solo el 3% estaba optimista sobre el futuro. Lo cual nos demuestra que en el fondo hemos vivido dos crisis seguidas que están afectando fuertemente a las pymes y que efectivamente van a necesitar mucho apoyo de todos para poder salir adelante.
Ese es un dato, mi querida amiga, que es muy importante, porque los grandes perjudicados, sin desmerecer al resto, pero los grandes perjudicados justamente han sido las pymes y las pequeñas empresas, que prácticamente han desaparecido del mapa. Y todo este apoyo que el gobierno supuestamente debiera darle a través de crédito, la verdad que ha sido bastante poco efectivo. Yo he conversado con varios amigos míos que tienen sus pequeñas empresas, sus pymes, y la verdad que no tienen ninguna posibilidad de crédito porque los bancos operan como cualquier banco, ¿no? O sea, no hay ningún trato especial, especialmente para las pymes. Entonces, la destrucción de esta área laboral ha sido importante porque indudablemente que ha afectado a una cantidad importante de trabajadores. Así que yo comparto y estoy de acuerdo contigo, mi querida amiga Loreto, con respecto a la información que ustedes han recogido, porque eso es real, eso es cierto, ¿no?
Bueno, dentro de las preguntas también les preguntamos qué medidas estaban tomando y un 49% de las pymes encuestadas declaró que se adherirían las medidas tributarias previstas por el gobierno. El 38% dice que, en ese minuto pensaba acceder, probablemente ya en este escenario accedieron a la suspensión del contrato del trabajo, y un 26% piensan adherirse a la opción de la reducción de jornada de trabajo. O sea, que igual las medidas se están ofreciendo están siendo tomadas por las pymes. Solo un 3% de las pymes encuestadas ya habían cerrado sus operaciones como definitivamente. El resto estaba con suspensión, con disminución, pero no necesariamente habían cerrado todavía y se estaban acogiendo a las medidas ofrecidas, tanto las ayudas tributarias como estas medidas de protección del empleo.
Es un escenario realmente difícil y complicado que ustedes lo están viviendo y viendo muy, muy de cerca. Dino, ¿cómo ha sido la transformación digital? ¿Cómo podrían estar aportando a las pymes y a otro tipo de empresas también a un poco a paliar esta situación? ¿O cómo, se han visto enfrentados también a transformarse digitalmente para enfrentar el trabajo normal? ¿Cómo han observado ustedes esta situación?
Sí, 100%. Nosotros estamos haciendo distintas cosas para poder apoyar a las pymes de la mejor manera, poder continuar apoyándola de la mejor manera en esta situación de contingencia por coronavirus. Nosotros tenemos distintas misiones. Una de nuestras misiones, ¿verdad?, es prevenir. Entonces, una de las cosas que nosotros estamos haciendo es ayudando a que nuestros prevencionistas puedan seguir haciendo lo más posible a distancia sus acciones, sus actividades de prevención. Entonces, lo hemos habilitado con distintas herramientas web, capacitaciones de trabajo online, capacitaciones de cómo hacer teleconferencia, herramientas móviles que les permita a ellos poder seguir haciéndolo de la mejor manera. Obviamente aspiramos a poder estar de vuelta físicamente haciendo la prevención dentro de todo lo posible, pero dentro del contexto actual poder llevarlo a su máxima expresión ocupando la tecnología. Lo segundo que estamos haciendo, digamos que la prevención, sin embargo, aunque hacemos harta actividad de prevención y de alto nivel, hay un accidente. Nosotros también en lo que es el tratamiento de salud para las personas que están afiliadas hemos hecho mucho con transformación digital. Primero, hoy en día, si alguien tiene un accidente, eso implica tener que ir a una agencia de nuestra red de agencias, para que lo vean, vean lo que tiene, lo derivan a un médico, le hagan el tratamiento y lo mandan para su casa. Como tú te puedes imaginar, hoy en día estar en la calle, estar en salas de espera, estar en lugares donde pueden llegar personas que hayan tenido alguna sospecha de coronavirus, algo que todos queremos minimizar. Entonces, lo que nosotros hicimos fue, en algunas semanas, habilitar todo lo que es el tratamiento de salud a distancia, desde la parte más de proceso para poder cumplir con los reguladores, que dado que nosotros somos la Zona Chilena de Seguridad, tenemos que cumplir con ciertos requerimientos especiales, poder llevar eso a distancia, como el tratamiento, ya sea por teléfono, para las personas que no se sienten cómodas tal vez con video, pero también con videoconferencia para aquellos que sí están más cómodos. Entonces, ahí nosotros estamos, como te decía, trabajando en prevención y en salud. También estamos haciendo un proyecto, y el último ejemplo que te menciono, para poder ayudar.
No, tranquilo, sí, estamos súper interesados. No te hemos interrumpido nada más que porque estamos escuchando y aparte acomodándonos también a lo que es esta forma de hacer el programa, que es dejándonos hablar sin interrumpir, que ya lo hice, perdón.
No, al revés, es que es difícil, también es nuevo para todo, ¿no?, este escenario. Entonces yo prefiero preguntar. Como te decía, otra cosa que estamos haciendo ahora, que no está lanzada al 100%, sino que lo estamos probando con alguna empresa, es un sitio para que las empresas puedan revisar y certificarse ellos mismos de que están con un ambiente que esté apto para poder volver a trabajar, que cumple con las mejores prácticas, con lo que nosotros hemos identificado como que son condiciones seguras para la vuelta al trabajo. Entonces nosotros ya estamos también trabajando en adelantarnos para ojalá que ese momento que todos anhelamos que vuelva, que sea el retorno a la normalidad, sea también de manera sana y segura con coronavirus.
Dino, mira, a mí me quedó muy atento a lo que tú estabas diciendo, pero hay una cosa que me interesa mucho a mí. Yo soy un trabajador común y corriente y tengo un accidente del trabajo. ¿Cómo opero yo para llegar a tener atención virtual, digámoslo así? Porque este programa lo escuchan muchos trabajadores, muchos dirigentes sindicales, y nos gustaría, y perdóname que te lo diga así, con peli y manzana, ¿qué tengo que hacer yo cuando tengo un accidente del trabajo para acceder a lo que tú acabas de plantear?
Claro, perfecto. Mira, primero la respuesta es depende de qué tipo de accidente tuviste. Obviamente si tu accidente es un accidente grave y tú estás sangrando y estás en una situación de urgencia, lo que tienes que hacer es llamarnos para que nosotros veamos si lo mejor es que te pasamos a buscar o que tú te vayas directamente y emprender la ruta a tu centro de asistencia de la Asociación Chilena de Seguridad más cercana posible. O sea, eso es bajo la urgencia, donde lo que necesitas es que un médico te vea y te toque, te mire, te pida rayo, lo que tenga que pedirte para poder tratarte de la mejor manera. Esa es la primera parte de la cuestión. Ahora, si lo tuyo es más leve, nosotros tenemos tanto contact centers como estos centros que tú puedes llamar por teléfono para preguntar cuál es la situación, o sea, qué es lo que te pasó, contar un poco qué es lo que te pasó y que te digan dónde es el mejor lugar para ir. En ese lugar que tú vas a ir, va a haber una persona que se llama un admisionista. Ese admisionista te va a hacer varias preguntas de qué es lo que te pasó para entender el accidente. Oye, ¿por qué sucedió? ¿Dónde estaba? ¿En qué entorno estabas trabajando? ¿Estaba en altura? ¿Estaba abajo? Eso nos permite a nosotros también después dar recomendaciones a la empresa para evitar esos accidentes que vuelvan a suceder en el futuro. De ahí, nosotros nos hacemos cargo y te decimos, mira, este es el médico que te va a ver inmediatamente, o te decimos, oye, mira, te vamos a ver en algunos días más. Ahí lo que pasa es que, obviamente, la telemedicina, hay un punto de análisis, la telemedicina no te aplica para todas las cosas. Si el médico necesita tocarte, por ejemplo, o necesita un instrumento que solamente esa persona tiene, te va a pedir que vayas para que te puedan ver. Digamos, por ejemplo, si tú tienes algo dentro del oído, ¿verdad? Y tienen que mirarte. Pero ahí si el médico jefe de esa agencia dice que este es un buen caso para ser tratado de telemedicina, te vamos nosotros a llamar y te vamos a decir, mira, vamos a hacer esta teleatención a esta hora y por este medio. Te vamos a capacitar para enseñarte cómo hacerla, en el caso que no te sientas cómodo, y después cuando llegue el momento te vamos a contactar. Te va a llegar un mail y tú vas a hacer clic en el mail y te aparece la aplicación de la telemedicina y ahí te atiende.
Perfecto. Y la última consulta, Dino, ¿qué teléfono debo llamar yo para acceder a eso? ¿Hay algún teléfono en específico?
Nosotros tenemos nuestro call center, que es el 600-600-2247, y también tenemos el número de rescate. Entonces ahí, como te decía, que depende de lo que te pase. Si lo tuyo es un accidente que necesita un rescate, bueno, 1404. Entonces ahí sería donde yo te diría. Ahora, si nosotros tenemos el hospital del trabajador y también le ofrecemos a las personas que no hayan tenido un accidente, sino que quieran ir por su tiempo libre, que vayan a atenderse. Y también ahí, a los que les interese ir al hospital del trabajador, que tiene excelentes médicos, de los mejores médicos, muchas especialidades, especialmente traumatología, también pueden entrar a hospitaltrabajador.cl y ahí sacar una atención online. Y también ahí hacerlo totalmente online o presencial, si quieren.
O sea, eso, Dino, no es de suma utilidad. Recuerden a los trabajadores que nos están escuchando, a los dirigentes sindicales, tienen que llamar al 600-622-47 y ahí dar a conocer su caso para que lo deriven donde corresponde, ¿no? Gracias.
Pero Loreto, yo sé que ustedes en este minuto están entregando muchísimas herramientas a las distintas organizaciones. Coméntanos un poquito más de qué se trata.
Así es. Quisimos ir más allá de lo que normalmente hacemos, que es apoyar a nuestras empresas socias, dado que esta es una situación de crisis nacional, dado que hemos visto que lo afectado están las pymes, quisimos disponibilizar nuestras herramientas y nuestra asesoría en prevención a todo Chile. Entonces hoy día tenemos un sitio web que es coronavirus.ads.cl, donde se puede encontrar todo tipo de material de apoyo para enfrentar esta pandemia. Tanto desde charlas de cómo organizarse en teletrabajo, cómo prevenir en cualquier situación que estemos trabajando, afiches que podemos imprimir y poner en las oficinas, las empresas, en caso de que estén operando físicamente, educación sobre cuidado, sobre prevención, medidas de salud, de higiene, de seguridad, qué hacer, por ejemplo, instructivos para las empresas de qué hacer en caso de tener un caso de COVID positivo, cuáles son los protocolos a seguir. Y también algo que comentaba Dino, un checklist que permite a las empresas evaluar qué tan preparadas están para operar en lo físico. En un inicio, las empresas, al inicio de esta pandemia, nos preguntaban qué es el coronavirus, explíquenos cómo, qué es este virus, de dónde viene, cómo se enfrenta, cuáles son las medidas. Y luego ya esa pregunta ha ido cambiando, ya más o menos la gente entiende cómo es el virus, etcétera. Y las siguientes preocupaciones han sido, ok, ¿qué hago si tengo un caso? ¿Cómo opero? Etcétera. Y ya efectivamente nos estamos preparando, como comentaba Dino, para que las empresas puedan avanzar hacia cuando puedan reabrir o cómo pueden operar. Y muchas que están operando, porque son esenciales, cómo estar seguros que están tomando todas las medidas necesarias. También pueden encontrar ahí las fechas de una serie de charlas y webinars que se están haciendo permanentemente sobre distintos temas, desde prevención hasta salud mental, teletrabajo y un sinfín de temas que, de inquietudes que han surgido de los trabajadores y de las empresas.
Bueno, es una manera de enfrentarlos y de apoyarlos en realidad a toda la comunidad. Hay algo que ustedes están haciendo también en el ámbito comercial, que es la comunidad digital.
Sí.
¿Qué consiste? Y hay, no sé, cualquiera de los dos, ya sea Dino o Loreto, no, que nos comente un poquito más de qué se trata.
Nosotros tenemos un beneficio para las empresas asociadas, que es el Mundo Ads, donde es un mundo de beneficios, así como estos clubes de beneficios, que distintas empresas ofrecen descuentos. En este periodo lo hemos enfocado fuertemente hacia las pymes, ya que más de 1 millón de pymes no tienen páginas web, por ejemplo, no están digitalizadas. Entonces, con esta plataforma nosotros le damos la oportunidad de promocionar su servicio, y ya son más de 300 las que están inscritas, y entre ellas pueden, en el fondo, ofrecer servicios, buscar servicios, y están optando a un universo de 2.600.000 trabajadores que pueden ir a visitar esta página y buscar descuentos en pero un sinfín de rubros de cosas que quieran comprar con descuento por ser estas empresas afiliadas a las ads.
No, súper importante, porque es un minuto en que la verdad es que muchas empresas han visto absolutamente disminuido su llegada a los posibles compradores o de las formas de promocionar.
Exactamente.
Es importante lo que dice nuestra amiga ahí, porque resulta que la H ha creado toda una red de información con respecto a la pandemia, que ha sido muy interesante. Y la verdad que mucha gente nos ha llamado y hemos conversado con muchos dirigentes que han encontrado muy acertado toda la información que la AS ha enviado a través de estas redes. Y creemos que eso coopera para que de una u otra manera nosotros como trabajadores y en general los dirigentes sindicales puedan aportar a que esta pandemia ojalá pase lo más rápido posible y nuestro país no tenga tantas víctimas como hemos visto en el mundo entero, ¿no?
Bueno, es lo que todos esperamos en realidad. Dino, ¿cómo se enfrenta la transformación digital de aquí? Bueno, han tenido, me imagino, mucho trabajo, muy arduo en este minuto, porque todas las empresas se han visto casi obligadas, en el fondo, a subirse a este gran caballo, gran empresa, que es transformarse digitalmente para poder seguir con sus funciones. A futuro, y a juicio personal, casi tuyo, ¿tú crees que van a seguir en este mismo rubro, en esta misma línea de tratar de seguir manteniendo el teletrabajo o la operación en manera más no presencial, o se va a volver a la normalidad? ¿Cómo crees que se va a enfrentar eso?
Yo personalmente creo que por lo menos durante una cantidad de tiempo significativa vamos a estar todos más nerviosos con volver a trabajar. Aunque no te hayas contagiado, nos va a dar más miedo volar, nos va a dar más miedo estar tal vez en un estadio o estar en un lugar donde compartimos más espacio. Y yo creo que eso, cuando uno lo ve desde el punto de la, del punto de vista de la empresa, entonces a la gente va a estar menos, le va a ser menos atractivo tener que ir a la oficina. Entonces, yo creo que cuando uno mezcla eso con que estamos haciendo este gran experimento donde todos estamos trabajando desde la casa, y en este gran experimento social estamos viendo realmente cuánto funciona y cuánto no funciona, es que la suma de las dos piezas van a ser ineludible, que ya no hay, las personas no demandan volver y la productividad no lo justifica. Y después el siguiente paso va a ser que muchas empresas, que por ejemplo, digamos una empresa que tiene oficina, una empresa de servicio que tiene arrenda 4 oficinas, si ya puede tener la mitad de las personas trabajando en su casa, entregáis de vuelta 2 oficinas y te ahorráis dinero por el espacio físico. Yo también conozco a algunos amigos que trabajan en distintas empresas que ya están haciendo eso. Entonces, yo creo que el teletrabajo, la nueva manera remota de trabajar, el uso del espacio físico, definitivamente va a cambiar y no va a haber una vuelta atrás. Ahora, probablemente tampoco vamos a vivir en este mundo hiperconectado donde nos despertamos y nos ponemos un casco de realidad virtual. Vamos a volver un balance. Pero en ese balance la aguja de seguro se va a haber movido más desde lo presencial, lo físico, hacia lo digital de lo que estaba al comienzo.
Claro, y ahora viene la pregunta quizás más difícil. Y ustedes como Asociación Chilena de Seguridad, también me imagino que van a tener que adaptarse, o ya se están adaptando a estos cambios, a esta nueva realidad. ¿Cómo enfocan eso? ¿Cómo lo están visualizando y enfocando a futuro?
Sí, hay tres grandes cosas. Uno es contar con las herramientas correctas. Entonces nosotros hemos hecho un trabajo bien fuerte de entregar la herramienta para poder trabajar de manera remota a las personas, y esa definición de cuáles son las mejores herramientas va a ir cambiando en el tiempo. Por ejemplo, y aquí entro con el segundo, que es meterle tecnología a esas soluciones. So, por ejemplo, nosotros ya llevábamos un tiempo haciendo experimentos con reconocimiento de imágenes para hacer distintas pruebas, como por ejemplo si una persona está utilizando un casco o no está utilizando un casco en una faena, es verdad, porque eso representa una acción riesgosa. Entonces, ese tipo de iniciativas nosotros también la seguimos desarrollando, y nosotros creemos que va a ir también en parte hacia allá la prevención. Y hay una tercera parte que es la inteligencia, ¿verdad? Entonces tenemos la herramienta, ahora tenemos la inteligencia, que es que los criterios bajo los cuales nosotros operamos en el futuro son más impredecibles que nunca, ¿verdad? Siempre hemos dicho que son cada vez más impredecibles, pero ahora con esta pandemia, imagínate. Entonces, en ese sentido, poder trabajar de manera agilidad con el equipo empoderado, con mucha tecnología para poder ir inventando nuevas soluciones en función de los desafíos, con más flexibilidad, va a ser, yo creo que ese es el gran desafío. ¿Cómo podemos confiar en nuestro equipo, en sus capacidades para desarrollar soluciones para problemas que sabemos cuáles son, pero que no sabemos cuáles son las soluciones? Las tenemos que ir descubriendo en el camino. Entonces yo creo que ese es el gran desafío de la transformación digital en este momento.
Significa, Dino, que la pandemia, queramos o no, nos ha obligado a dar un tremendo salto a la tecnología, a aumentar rápidamente nuestros conocimientos y usar la tecnología, pero en forma increíble, porque el teletrabajo hasta hace un año atrás o 6 meses atrás era como lejano. Exacto. Hoy día el 60% está en teletrabajo, ¿o no?
Exacto. Oye, y yo en todo ámbito, o sea, yo pienso, mis suegros tienen 80 años, nunca hayan ocupar WhatsApp. Hoy día videollamadas, que ocupan el Netflix, ocupan el Corner Shop. Ese cambio de paradigma hace que lo que tú demandes a las empresas porque tú trabajas cambia. Entonces, si yo pido la lechuga, la pido online, mi expectativa de cómo me tiene que atender la H y todas las otras organizaciones que me atienden también cambia. Entonces también hay cambio de expectativa, como dices tú, Oscar.
Hay un cambio de expectativa gigante y eso va a ir avanzando, porque estamos como con cierta tolerancia. Yo creo al principio todos como adaptándonos teníamos cierta tolerancia, y cada vez esa tolerancia se va acabando y van diciendo, bueno, ya debieran funcionar mejor las cosas. Claro. Es un gran desafío, sobre todo para una organización tan grande como la Asociación Chilena de Seguridad, y que tienen que enfrentar distintas áreas, o sea, y áreas que las enfrentan muy bien, tanto en el ámbito preventivo como también curativo después con los hospitales, con las mutualidades. yo quiero agradecer muchísimo tu presencia en el programa, Dino. Ha sido realmente interesante saber cómo están enfrentando todo este proceso de transformación digital. Nos vamos a separar después unos minutitos, me quedan unos minutos para separarnos antes de la pausa comercial, pero me gustaría que quisieras dar el último mensaje antes, porque con Loreto vamos a seguir y continuamos en el segundo bloque, pero ya de ti nos despedimos, así que vamos a pedirte el mensaje final ya de cierre de tu área.
Sí, muchas gracias nuevamente por la invitación y por la oportunidad. Yo creo que el mensaje que yo veo es que tenemos que nosotros como país enfrentar este desafío de la reinvención. Yo creo que nosotros como ACT estamos tomándola muy en serio, pero cada uno de nosotros va a tener que tomársela también muy en serio y pensar cómo nuestro futuro va a cambiar. Porque el futuro de cada uno genera este entorno y es en este entorno donde nosotros vamos también que tener que volver a ser exitosos. Yo creo que es un gran desafío país que tenemos de cómo cada una de nuestras organizaciones se reinventa y nosotros estamos poniéndole todo el power como Asociación Chilena de Seguridad para también reinventarnos de la mejor manera en este mundo.
Y decirle, Dino, a los trabajadores, a todos los trabajadores, que si tienen alguna complicación, se dirijan al 600-622-47, donde les llegará la información que requieren, ¿no?
Perfecto, exactamente.
Así es. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros vamos a continuar aquí también en el programa En Visión de Futuro, en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Nos despedimos de Dino, pero seguimos en el siguiente bloque con Loreto Silva, también de la Asociación Chilena de Seguridad, y le vamos a dar la bienvenida también a una gran invitada también de la asociación que nos va a acompañar. Un gran abrazo, Dino, espero que nos encontremos, no de manera remota, quizás en un programa ya en la radio, en los estudios como corresponde, pero nosotros seguimos en la sintonía del 102.5 FM, en unos minutos nos separamos en una breve pausa comercial. Y ya estamos de regreso aquí en Visión de Futuro en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile, conversando con Loreto Silva, subgerenta de Asuntos Corporativos de la Asociación Chilena de Seguridad, y le damos la más cordial bienvenida a Daniela Campos. Ella es psicóloga, jefa de riesgos psicosociales de la Asociación Chilena de Seguridad. ¿Cómo estás, Daniela?
Bien, un gusto estar de nuevo acá.
Sí, bueno, seguimos tratando de afrontar de mejor manera esta crisis sanitaria y todo lo que estamos viviendo en realidad. Bueno, aprovechar, voy a comentarles también que se tuvo que ir Óscar Olivos, nos pidió que lo despidiéramos y que un gran abrazo, Óscar, pero nos va a seguir escuchando a través del 102.5 FM y también a través de la señal online en radio.utile.cl. Que continuamos con Loreto Silva, con Daniela Campos, conversando temas que, bueno, hace poquito, cuando recién nos conectamos, hablábamos de cómo enfrentar esto de mejor manera, cómo no acriminarse con nadie, cómo sobrevivir y no morir en el intento en todo esto que nos hemos enfrentado. Daniela, ¿cómo has visto la evolución? Estuvimos en un programa hace el mes pasado ya, ¿y cómo ha evolucionado todo esto? Nos hemos enfrentado nuevamente a una cuarentena general donde estamos involucradas casi todas las comunas. Cada vez el escenario desde el punto de vista mental, la verdad es que se ve más complejo.
Sí, pareciera ser que el tema de salud mental va a ser otra pandemia más, digamos, va a ser como la última patita, ¿no es cierto? Y de hecho es lo que ya se ha estado viendo en las investigaciones, ya tenemos acceso a mucha información sobre el impacto psicológico, ¿no es cierto?, de la situación de la cuarentena. Y solamente el vivir ya en una pandemia a nivel mundial. Ya hay mucha información, muchas investigaciones científicas, yo diría especialmente marzo-abril, sobre el impacto psicológico, y la verdad es que independiente que tenemos culturas diferentes en todos los países, ¿no es cierto?, pareciera ser que el resultado es exactamente el mismo. Estamos hablando de sintomatología ansiosa, sintomatología depresiva, trastornos de estrés postraumático, y una de las cosas que además los auditores van a poder hacer más al respecto y tener herramientas, trastornos del sueño. Eso se está dando mucho a nivel mundial. Y es lo que estamos observando ahora que ha empezado a emerger, ¿no es cierto?, en Chile.
Bueno, y estos trastornos del sueño y todo también es a raíz del cambio de horarios, cambio de rutinas, y además se le suma el estrés.
Exacto. Es decir, por un lado tenemos que ver que tenemos personas haciendo teletrabajo, ¿no es cierto? Y que un teletrabajo que finalmente, y lo hemos comentado, o sea, un teletrabajo que no es un teletrabajo, porque es un teletrabajo en una situación, ¿no es cierto?, de pandemia mundial. Por lo tanto, es muy difícil en ese teletrabajo hacer una distancia entre lo doméstico y lo laboral, y también es difícil hacer como... Finalmente, esta cronología que nos entrega el trabajo presencial, ¿no es cierto? Esto de saber perfectamente que hoy día es lunes y no es miércoles, o que hoy día son más o menos las 11:30 y no son las 12 o las 3. Es decir, mucha gente hoy día se está preguntando, ok, ¿tengo que desayunar o tengo que almorzar? Porque finalmente esta cronología, ¿no es cierto? El tema de las pausas, el tema de el entender lo subjetivo del tiempo, te lo da también, por cierto, la actividad presencial, te lo da también el saber que yo los lunes hago tal cosa, el miércoles hago tal otra. Entonces, este tipo de situaciones, ¿no es cierto?, no solamente nos genera incertidumbre, sino que además nos genera un cambio de hábito que luego influye, ¿no es cierto?, a nivel físico, no solamente psicológico.
Es súper complejo. Ustedes como asociación chilena también están muy presentes en el ámbito preventivo. En las organizaciones que en este minuto están llevando a cabo el teletrabajo, ¿ustedes tienen cierta incidencia en regular cómo se está enfrentando las distintas empresas, cómo enfrentan la forma de una mejor salud mental para sus trabajadores, cómo resguardan los horarios, cómo... ¿Han podido tener algún acercamiento a lo que está sucediendo?
Sí, totalmente. Lo que hemos tratado de hacer en la Asociación Chilena de Seguridad, por un lado, es entregar la mayor cantidad de información para entregarle herramientas, por un lado, a los trabajadores y por otro lado, a las organizaciones. Y además, hemos estado haciendo charlas informativas en donde este tipo de herramientas tratamos de volcarlas a la organización de forma tal que no sea solamente un discurso. Entonces, por ejemplo, yo puedo hablar en la charla y puedo tener muchas fichas, que las tenemos, en donde yo le digo a los trabajadores la importancia de hacer un distanciamiento psicológico entre lo laboral y lo doméstico. Pero si yo tengo una jefatura que igual llama a las 9 de la noche o que manda un WhatsApp el día sábado diciendo, oye, esto veámoslo el lunes a primera hora, y la jefatura te dice, oye, pero si yo en el WhatsApp simplemente le dije que lo viéramos, no le dije que lo trabajara ahora, es no entender que finalmente cuando a mí me llega el WhatsApp y yo estoy en mi casa, te estás tú, laboral, en lo laboral, ¿no es cierto?, está entrando a mi ámbito privado y doméstico. Entonces, en el teletrabajo en particular, se pierden esos límites y muchas personas y muchas organizaciones tienden a romper el límite. Entonces, es como, bueno, si el trabajador ya está en su casa, ¿qué importa si lo llamo a las 7 de la tarde? ¿Qué importa si le digo el día sábado que tenemos que hacer tal cosa el día lunes? Entonces, de forma primaria, digamos, lo que hemos tratado de hacer con la Asociación Chile de Seguridad es establecer como parámetros mínimos, ¿sí? O sea, por ejemplo, lo mínimo que tenemos que hacer cuando hablamos de teletrabajo es lograr que el trabajador haga un distanciamiento psicológico, ¿no es cierto?, entre lo laboral y lo doméstico. Y cuando lo logre hacer, ese trabajador es un trabajador que está más sano, que va a presentar menos síntomas y además un trabajador que va a estar mucho más comprometido con el trabajo. Porque finalmente la motivación también va a venir de, ok, tengo una organización que me está cuidando. Entonces, claro, hemos trabajado no solamente respecto al tema de la ficha, las cápsulas informativas, ¿no es cierto?, el mostrar todas las investigaciones respecto al impacto psicológico del teletrabajo, especialmente en situación de pandemia, sino que también es cómo yo empiezo a modificar, ¿no es cierto?, y a empezar a hacer reflexión con las jefaturas, con los altos mandos, para que finalmente ellos bajen esa herramienta y puedan cumplir con lo que nosotros le estamos pidiendo al trabajador.
Exacto, es súper difícil. Loreto, ¿cómo han funcionado ustedes como en casa, la Asociación Chilena de Seguridad, en este ámbito? Me imagino que ha sido como el primer laboratorio experimental para ver cómo funcionan.
La verdad es que la Asociación Chilena de Seguridad tenía ya una política de teletrabajo hace un año, pero obviamente siempre hay como factores culturales que impiden que mucha gente se arriesgue, lo pruebe, o incluso a veces como desde tecnología, la gente que usa CPU, la gente que cumple horario. Obviamente esto ha acelerado el proceso de la instalación de esta modalidad y creo que ha sido bastante exitosa. Obviamente también nosotros tenemos toda la parte de atención de salud que no permite, o sea, hay mucha parte de nuestro rol que tiene que ser presencial, obviamente. Así que la atención de salud sí ha requerido un fuerte como apoyo logístico, reordenamiento de los turnos. O sea, esa parte ha sido bien estresante y por lo tanto todas las áreas de apoyo se han enfocado en apoyar la mantención de la operación. Es decir, el área de salud, la sede, la agencia, donde al final tenemos que seguir recibiendo los trabajadores que se accidentan y también todos los casos de COVID positivo que tienen que ver con contacto estrecho laboral o causa del trabajo.
Claro. Vamos a conversar de eso más adelante cuando nos quedemos como ya al final del programa, a ver cómo han enfrentado toda esta situación. Daniela, tengo entendido que en algún minuto conversamos respecto a que se iba a instaurar una modalidad de atención de salud mental vía remota. ¿Cómo han funcionado con eso? ¿Está la posibilidad de que los trabajadores puedan acceder a tener una atención, una llamada telefónica de alguna manera?
Bueno, por un lado tenemos la llamada del gobierno. ¿Perdona?
No. Ah, ahí se sí. Tecnología, ahí interrumpió quizás un celular o algo, alguna señal.
No, te comentaba que la semana pasada ya el gobierno habló, ¿no es cierto?, de esta puesta en marcha del tema de salud mental, y dentro de las cosas que comentó salud mental, el ministro Mañalich al día siguiente habló de que iba a estar, por un lado, el tema de la telemedicina, y por otro lado, estas llamadas telefónicas, ¿no es cierto?, donde iba a atender un psicólogo. Nosotros ya tenemos varias en realidad, de organizaciones en donde tenemos, ¿no es cierto?, esta situación de poder llamar a un teléfono en donde conteste un psicólogo y entregue algunas herramientas. Y te diría que en un principio no nos fue muy bien. ¿No? ¿Y por qué no nos fue muy bien? Sí, eso fue bien extraño. Empezamos a capacitar a algunas organizaciones, empezamos a ayudarlo en el proceso, ¿no es cierto? Y de repente fue como, oye, qué raro, tengo muchos trabajadores y en una semana llaman menos de 4 trabajadores a los psicólogos y se supone que están con sintomatología. Y cuando empezamos a levantar lo que estaba sucediendo, la verdad es que la primera pregunta que yo les hacía era, ok, ¿esto es confidencial? Sí, es confidencial. Lo que se habla entre el trabajador y el psicólogo es confidencial. Ok, ¿el trabajador lo sabe? ¿Sabe que es confidencial? Bueno, sí, yo creo que lo sabe. Bueno, entonces yo creo que lo sabe no sirve. El trabajador tiene que estar seguro que es confidencial. Ya. Luego, en otras organizaciones donde se sabía que era confidencial y se sabía que era confidencial, la siguiente pregunta era, ok, ¿y esto es anónimo? Porque una cosa es que sea confidencial y otra es que es anónimo. Entonces decían, no, no es anónimo. Ya, ok. Entonces la pregunta es, si yo fuera trabajador y llamo por teléfono al psicólogo o psicóloga, ¿después mi jefatura podría llegar a saber que yo llamé? Sí. ¿Podría llegar a saber que yo llamé 3 veces en una semana? Sí. Ok, entonces nadie va a llamar.
Claro.
Esto tiene que ser confidencial y tiene que ser anónimo. ¿Por qué? Porque todavía existe el estigma de la salud mental. Todavía existe la vergüenza de ir a un psicólogo, la vergüenza de ir a un psiquiatra. Y también está la sensación de vulnerabilidad cuando uno pide ayuda. Que es justo, debería ser justo al revés, ¿no es cierto? Pero bueno, existe esta sensación de vulnerabilidad y la sensación entonces de que me van a ver como alguien débil. Y que eventualmente, si tienen que desvincular a alguien, está la fantasía de que me podrían llegar a desvincular a mí porque me pueden validar, ¿no es cierto? Perdón, me pueden observar y me pueden identificar como alguien que es una persona que es débil o que necesita tratamiento psicológico. Que muy por el contrario, deberíamos observar que es una persona que está pidiendo ayuda cuando lo necesita. ¿Qué mejor que eso? Entonces, la experiencia ha sido una experiencia positiva, pero en casos particulares en donde hay por un lado, ¿no es cierto?, este anonimato y además, ¿no es cierto?, la confidencialidad.
Es súper complicado porque nos vamos enfrentando a lo que hemos conversado en otras oportunidades, que es el resguardo del trabajador y que muchas veces se siente vulnerado.
Exacto.
Y más aún en una situación ahora que estamos todos sujetos a un estrés mayor. O sea, yo creo que se le suma a lo que ya veníamos viviendo como país, de enfrentarnos a una alta tasa de salud, de deficiencia en salud mental, a lo que ya veníamos, exacto, a lo que es la situación actual, que sí, es mayor vulnerabilidad.
Además, recordemos que veníamos ya, ¿no es cierto?, desde octubre, noviembre, con el tema de la contingencia nacional, ¿no es cierto? Y en ese sentido, nosotros en la Asociación Chilena de Seguridad hicimos una investigación en marzo para ver cómo estaba el tema de la contingencia nacional y el tema de la contingencia mundial, cómo estaba influyendo en la salud mental de nuestros trabajadores. Y aparecieron tres factores negativos, ¿no es cierto?, muy relevantes y que están totalmente correlacionados. Por un lado, apareció la sobrecarga laboral, por otro lado, apareció la baja motivación y, por último, la inseguridad laboral, el miedo a perder el empleo. De hecho, yo te aseguro, porque esto lo medimos en marzo, ya estamos terminando mayo, yo te aseguro que, y en este momento se habló de que más o menos 8 de cada 10 trabajadores tenían la sensación, ¿no es cierto?, de que la contingencia tenía un impacto negativo y estaba generando estrés. Yo te aseguro que si lo evaluáramos ahora, a finales de mayo, ya no sería 8 de cada 10, sino que sería quizás 10 de cada 10, o quizás sería un 97%, un 96%. Pero acá lo importante es que además, en la medida en que hay, ¿no es cierto?, una inseguridad laboral, el miedo a perder el trabajo, por un lado tenemos un trabajador que en general se está, ¿no es cierto?, autoexigiendo cuantitativamente, quieren mostrar que están trabajando más, quieren mostrar que son personas, ¿no es cierto?, necesarias para la organización. Y por otro lado tenemos jefatura que, por cierto, también lo están pasando mal. Tenemos jefaturas que están con miedo, o de que la organización quiebre, o de la visión que van a tener los más altos estamentos, y en ese sentido tenemos jefaturas también que están presionando a sus trabajadores. Entonces tenemos trabajadores que se auto, ¿no es cierto?, presionan, pero además reciben las presiones externas. Y obviamente eso, sumado a la motivación, sumado al miedo, no es una muy buena combinación a nivel de salud mental.
Para nada, no es una buena combinación y ni enfrentar y seguir enfrentando un escenario que todavía ni siquiera yo creo que nos estamos acercando al peak más, exacto, alto. Hemos abordado diferentes temas, ahora hablábamos con Daniela todo el tema de salud mental. Yo te quiero agradecer por todo lo que nos ha aportado, por todas las dudas que nos ha aclarado.
Que estén muy bien, un gusto.
Un gusto poder estar compartir contigo nuevamente y espero que en otro programa nos volvamos a encontrar. Muchas gracias por acompañarnos.
Por cierto que sí. Chao.
Chao, chao. Es bien. Loreto, estábamos conversando antes respecto a las herramientas y todo lo que está haciendo la H en este escenario. ¿Cómo están enfrentando este crítico momento que estamos viviendo todos? Y me imagino que ustedes también se ven en situaciones de pronto difíciles de evaluar, como son por trabajadores que se sienten de pronto con contagio de COVID y van a, o con la inquietud de poder tenerlo, y acuden a un centro asistencial de la AT. ¿Cómo lo enfrentan?
Sí, te agradezco la pregunta, Carolina, porque es uno de los grandes dilemas que hemos tenido en esta situación. En el fondo, hoy día nuestra sede de atención de salud, con el Estado, el gobierno toma posesión en el Ministerio de Salud de toda la red de salud. O sea, hoy día el Hospital del Trabajador está a disposición de la salud pública. Por otra parte, se ha ido regulando en el fondo cómo se determina a quién le corresponde una licencia preventiva, a quién hay que hacerle un test PCR, cuando esa licencia preventiva es por contacto estrecho laboral o de salud común, digamos, de vía personal.
Claro.
Obviamente en fase 4 eso es muy difícil, entonces hay ciertas características que están determinadas por la ley o por un decreto que se publicó por el Ministerio de Salud. Y es súper importante aclarar que si bien nosotros atendemos a todos los que llegan a nuestras sedes en la medida de lo posible, las licencias preventivas que son por contacto estrecho laboral son determinadas por la Seremi de Salud. O sea, nosotros pagamos todas las licencias preventivas que la Seremi de Salud nos envía definidas como contacto estrecho laboral. Pero no necesariamente, nosotros no tenemos el poder de dirimir cuando una licencia preventiva es laboral o no. Tampoco, esto genera a veces mucha frustración porque no está claramente comunicado, pero tampoco podemos hacerle test PCR a cualquiera que llega a la atención, porque también eso está determinado por una serie de condiciones que tiene que cumplir el paciente para determinar si es sujeto a hacerse un test o no.
Claro, y estas condiciones son las determinadas por la Seremi de Salud directamente.
Exactamente. Bueno, y obviamente hay toda una dificultad, porque por ejemplo las agencias hemos disminuido la cantidad de gente que puede atender para mantener más distancia entre ellos, lo cual genera a veces también más lentitud de la atención, además de todos los protocolos que hay que seguir de desinfección de un box cuando se atiende a alguien que puede ser un potencial COVID positivo. O sea, en el fondo hay que proteger en primer lugar a nuestra gente, en segundo lugar mantener la operación y la atención de todos los trabajadores, y obviamente también velar por toda la operación del ATS, ¿verdad? Y bueno, entonces hemos estado súper estresados en el ámbito de la atención de la salud, siempre tratando de atender lo mejor posible, claro. Porque hoy día, bueno, se sabe que son la primera línea y que es lo más necesario hoy día en esta situación, y estamos todo el país apoyando al personal de salud de cualquier institución, privada, pública, etcétera. Y bueno, y por otra parte también trabajando fuertemente en todo lo que es prevención, herramientas de
apoyo, de todo
de apoyo, exactamente, claro. Tanto a las empresas como a los trabajadores. Y aquí vuelvo a repetir un poco la invitación a visitar este sitio web de coronavirus.h.cl, porque de verdad pueden encontrar material muy útil, o sea, para cualquier persona que está en su casa, para cualquier empresario de cualquier tamaño de empresa, seguro que encontrarán algo que les será útil como recomendación. Y además estamos permanentemente también haciendo charlas y webinars, por ejemplo la misma Daniela que estuvo aquí muchas veces hace charlas de cómo enfrentar esta situación desde el punto de vista salud mental, algunas herramientas para manejar mejor el teletrabajo, etc.
Claro, no, tienen relativamente muchísimo material en esa página web coronavirus.cl, también para niños, que también es muy destacable.
Sí, es verdad.
Sí, tienen unos videos muy, muy lindos.
Ese punto que es muy importante, porque no solo hemos abierto en el fondo la herramientas de prevención que están hechas para las empresas, a todas las empresas, incluso las que no están afiliadas, sino que también hemos ido a las familias. Segurito es como nuestro embajador en la familia de los trabajadores de Chile. Estamos incluso apareciendo en televisión, en Canal Mega, en TVN y en Canal 13, con estos bloques de Segurito que explica sobre coronavirus, cómo cuidarse, distintas recomendaciones, etc.
Realmente bueno, es un material muy, muy lindo.
En el canal de YouTube también lo pueden visitar siempre, y de una manera lúdica entrega mucha información, sobre todo ahora que los niños están en la casa, que también tienen estrés por la situación que se está viviendo. Muchas veces cuesta explicarles que por qué no pueden salir a la calle o jugar con los amigos. Estos videos de una manera súper lúdica también ayudan a explicarles, y como que ya, me voy a cuidar. Las reacciones son bastante positivas, la verdad.
No, en realidad ha sido un gran aporte, porque son videos que no solo para los niños, yo creo que para toda la familia, porque es una forma lúdica de engancharse y de también de seguir con la continuidad de lo que ha sido este embajador Segurito en distintos temas de prevención, que ahora está enfocado en el coronavirus, pero antes también estaba en temas preventivos normales de la Asociación Chilena.
Sí, efectivamente, esa es una de nuestras grandes misiones, promover el fondo, el cuidado y la seguridad en la sociedad chilena, y hacer de Chile el país que mejor cuida a los trabajadores y sus familias, o sea, ir más allá, solamente el trabajador en su rol como en la empresa.
Bueno, eso es lo que realmente han estado ustedes haciendo desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Creo que es un rol que han cumplido a cabalidad y lo han demostrado en situaciones tan complejas como la que estamos ahora, que nos vimos enfrentados todos a un escenario desconocido y en el cual todavía nos seguimos enfrentando. Nos quedan muy poquitos minutos de programa, ya Loreto. Bueno, yo junto con agradecerte infinitamente a ti y a todos los representantes de la AT por acompañarnos hoy día, por darnos más luces realmente de todo lo que estamos viviendo y cómo nos están aportando la mutualidad. Me gustaría que les entregaras un mensaje a todos nuestros auditores de Radio Universidad de Chile y al mundo del trabajo también relacionado con la Fundación Clotario Blest.
Bueno, yo creo que el principal mensaje es el llamado a cuidarse y a cuidar a los demás. Hoy día esto es algo que requiere mucha solidaridad, ya que el cuidarse uno mismo también protege a todos los cercanos. La seguridad para nosotros es lo primero, es fundamental, y en estos tiempos toma más relevancia que nunca el saber tomar las medidas preventivas. Si tenemos que salir, usar elementos de protección, el uso de mascarilla, que si somos una empresa que tiene que seguir operando, tomemos todas las precauciones posibles. En el fondo, yo creo que el principal llamado es a cuidarse, también a cuidar la salud mental, que es fundamental, porque si no vamos a caer en una nueva pandemia, como comentaba Daniela. Así que a tratar de vivir de esto de la mejor manera que podamos, informarse. Yo creo que en ese sentido vuelvo a reiterar el llamado a visitar nuestra página, porque creo que estar informado de las medidas que hay que tomar es la mejor manera de cuidarse.
Muchísimas gracias. Vamos a recordar la página antes de despedirnos, es coronavirus.cl.
.h.cl
y también en la página de la AT, que es www.at.cl, también ahí van a poder encontrar los links y todos los enlaces que corresponden a distintos manuales, información de charlas también que están dando. Yo, infinitas gracias, Loreto.
Muchas gracias
por acompañarnos.
A ustedes.
Esperamos poder volvernos a ver pronto ya en los estudios. Ya recuperados, pero mientras tanto esta es una muy, pero muy buena opción y nos hemos dado cuenta que funciona, que es vía remota hacerlo en forma segura desde nuestros hogares. Yo los voy a dejar en compañía de Radio Universidad de Chile, seguimos con más programación aquí en el 102.5 FM y nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana, el próximo martes en este mismo horario, en un nuevo programa de Visión de Futuro. Que tengan una excelente jornada. Chao, chao.
Fundación Clotario Blest y Radio Universidad de Chile presentaron Visión de Futuro, un programa que busca integrar las diversas opiniones del mundo del trabajo y la sociedad. Un espacio dedicado a destacar los derechos humanos y sindicales. En la conducción, Carolina Martínez y Óscar Olivos.